los ojos, mira de frente. No tengas miedo, que estoy aquí. Ay, 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 vive la vida, pero ten presente que los niños no vienen de París.
Los niños no vienen de París y la vida es a veces más dura de lo que imaginamos, aunque tratemos de edulcorarla con mensajes positivos que en ocasiones más que ayudar pueden llegar a generar frustración.
Por ejemplo, ¿qué ocurre en una pareja, en una familia, cuando les comunican que su bebé tiene una enfermedad por la que será una persona dependiente toda su vida? Pues hoy vamos a hablar de ello con una cómica que como tal reivindica que las risas y el humor son ingredientes fundamentales para seguir adelante, aunque esas risas sean risas de sal, es decir, risas que hacemos mientras lloramos y por tanto tienen un punto salado.
Esther Aizpurua, de todo ello va el libro del que hoy hablamos, Risas al punto de sal, de Raquel Sastre, un libro que nos lleva de la risa al llanto, bueno, pues en la misma frase.
En la misma frase, eso es. Raquel nos habla de su niña Emma, que pronto cumplirá 5 años y vivió sus primeros meses con un desarrollo, pues digamos, normal, incluso adelantado para su edad. Pero cuando cumplió 1 año, todo se paró, el desarrollo se estancó y les dijeron que la niña tiene un síndrome del espectro autista, que no hablaría y además podría tener problemas en órganos vitales como el cerebro, el corazón o los riñones. A partir de ahí, de esa noticia que hace que recoloques todas tus prioridades, ¿cómo se hace para seguir adelante? Para que tu niña, tu niño, sea feliz y tenga la mejor vida posible sin que pierdas del todo la tuya. Pues muchas de las respuestas las podemos encontrar en este libro. Un libro que ya anuncian no es para ofendiditos, ni para quienes se aferran a la romantización de la discapacidad. Este es un ejercicio de sinceridad, el de una madre que cuenta sin metáforas, con verdad y mucho humor, su experiencia como madre, madre de Emma, porque el humor, dice, rebaja su tristeza y hace que pueda atender mucho mejor a su niña.
Así que nos vamos a Murcia para saludar a Raquel Sastre. Hola Raquel, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te hemos visto como cómica, como monologuista, pero este es tu primer libro, además, con mucha carga emocional, supongo. ¿Hablar de ello ayuda a que te sientas un poco mejor?
Pues te voy a decir la verdad, prefiero escribirlo a hablarlo. Es decir, escribir este libro ha sido más fácil, ¿no? Pero cada vez que tengo que salir a una entrevista, ¿no?, a hablar de esto, de la atención temprana, de la necesidad de medios, yo lo paso muy mal. Enseguida se me saltan las lágrimas, así que enseguida estoy con el chiste, ¿no? Porque si no es que me pasaría el día llorando.
Tenemos que hablar de Emma, de tu hija. Tiene síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad genética que ha ido derivando en TEA, en trastorno del espectro autista. ¿Cómo está ella en estos momentos?
Bueno, ella está bien. Un solo matiz, no es que haya derivado en TEA, es que cada vez que hay un diagnóstico de trastorno de espectro autista, tienen que hacer pruebas genéticas a la persona para ver si lo que tiene en realidad es un síndrome que, entre otras cosas, le produce el trastorno de espectro autista. ¿Y qué fue lo que nos pasó a nosotros? Nosotros teníamos un diagnóstico de TEA y a las pruebas genéticas pues nos regalaron un Phelan-McDermid. Y el Phelan-McDermid, pues ya habéis comentado vosotros que puede pasar, ¿no? Y Emma, la verdad es que dentro de lo que cabe está bastante bien, tiene una hipotonía muy leve, tiene un TEA leve, porque con terapia ha mejorado muchísimo con la terapia de atención descentrada, ¿no?, en familia y entornos naturales. Tiene un riñón más pequeño que el otro y tiene muchísimos problemas conductuales. Una niña con mucha hiperactividad, muy impulsiva, y no sabemos qué pasará en el futuro, ¿no?, porque pueden debutar un mogollón de cosas a lo largo del tiempo, pero de momento está bastante bien y nos podemos dar con un canto en los dientes, como se dice por aquí.
Enseguida hablaremos de la importancia que tiene esa terapia que tú mencionabas, Raquel, pero antes quisiéramos destacar lo que decíamos en la presentación. Tu niña pasa el primer año como cualquier otra niña, e incluso siendo más espabilada, ya hablaba, respondía a todos los estímulos. La media de edad para detectar este tipo de síndrome está en torno a los 6 años, pero tú te diste cuenta al año. ¿En qué notas que algo ha cambiado, que algo va mal?
Bueno, pues fíjate, es que Emma pasó de tener un desarrollo normal, ¿no? Para una niña de 10 meses, 11 meses, 12 meses, decía algunas palabras, tal, y de golpe y porrazo es como si se apagase, ¿no? Como si se desconectase, esa es la palabra, es desconexión, ¿no? La llamaba si no te miraba, dejó de hablar, ¿no? Yo siempre digo en plan de coña que no me contestaba y 20.000 veces podía llamarla y que no me hablaba cuando le preguntaba cosas, digo, como sus dos hermanos adolescentes, ¿no? Pero ella ya tenía solamente un añito de edad, entonces que había hecho una regresión y resulta que yo tengo un hermano con un trastorno del espectro autista leve y tengo un marido con un trastorno del espectro autista leve que también tiene Asperger ahí y entonces yo decía, digo, madre mía, digo, es que esta niña es como mi hermano de pequeña, ¿no? Y se lo decía a su padre, digo, ¿no ves que la niña no habla? Tiene muchas rabietas, no nos mira y decía, no, pero bueno, es como yo de pequeño, y yo, pues por eso vamos a llevarla a algún sitio.
Por eso, ¿no? Por eso sí, con más razón, ¿no? Claro, no me extraña que el humor te acompañe también en la vida, ¿no? Porque hace falta ser fuerte para afrontar cuestiones como esta.
Bueno, fuerte, y a veces lo afrontamos, aunque seamos débiles, estas cosas se afrontan, es que no nos queda otra, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, hay formas de sobrellevar estas cosas, ¿no? La puedes sobrellevar con enfado, estar enfadado siempre, ¿no? Y estar a la que salta, o la puedes sobrellevar, fíjate, hay gente que llega a caer en alcohol, pastillas y demás, para nervios, para ansiedades y todo eso. Hay gente que le da por escuchar música, ¿no? O tocar un instrumento, yo prefiero el humor, a mí el humor negro me ayuda mucho. Hay locos siempre, hay gente muy loca que le da por correr, hacer running, eso es peligroso, no lo hagáis, luego te duelen las rodillas, puedes tener accidentes. Pero vamos, pero con el humor negro yo todavía no he tenido ningún tipo de rotura, ni accidente, ni nada. A lo mejor algún día me pegan, tío, pero yo sola por mí misma no me ha pasado nada, así que lo veo lo más sano de verdad que podemos usar.
Sí, bueno, incluso has llegado, incluso comentabas que incluso algún día a lo mejor te pegan, porque sí que has recibido mediante redes, no sé si amenazas, pero sí mucha gente que no estaba muy de acuerdo con el humor que tú practicas, incluso hablando de todo esto, ¿no?
Sí, pero vamos, que me pasa siempre, ¿eh? O sea, quiero decir, cada vez que hago chistes con algo,
los ofendidos que mencionabas.
Los ofendidos, ¿no? Claro, no es el colectivo, es solamente un puñado ofendido, ¿no? Hice chistes con el veganismo y bueno, la que me cayó, hice chistes con el animalismo y la que me cayó. Hice chistes a favor y en contra de los toros, de la tauromaquia, y me cayeron de los dos. Cuando hago chistes de izquierdas, pues me caen de izquierdas. Cuando hago chistes de derecha, derecha. Pero sí es cierto que últimamente he estado un poco agobiada porque jolín, han sido amenazas ya de paliza, de muerte, sí, de violaciones, y me agobió mucho porque todos los de las violaciones eran muy feos, ¿no? Fue en plan de, joder, creo que me merezco algo más, ¿no? Pero bueno, bien,
no sé si hay que tomárselo por más bien.
No, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, me han llegado amenazas de todo esto, ¿no? Y al final te tienes que tomar con humor, ¿no? Porque si no dices tú, bueno, ¿qué hago? Pero bueno, son gente que con la gente agresiva, yo lo pienso, digo, menos mal que estamos los humoristas, ¿no? Pues os imagináis a esta gente en su día a día, con la gente le rodeada, miedo. Prefiero que descarguen en mí la frustración a distancia que no que lo hagan con sus seres más cercanos. Así que mira, que me sigan llegando lo que quieran.
Es cierto que durante... En todo caso, la policía también que esté un poco atenta, porque esto hay que cortarlo también, que la impunidad del anonimato es una vergüenza también lo que llega a pasar, ¿no?
Ya, pero...
Bueno, tenemos que hablar de, lo citaba además Esther ahora mismo, de la terapia que evidentemente ha ayudado y ayuda a Emma, a tu hija. Dices que cuando llegó el diagnóstico de lo que Emma, del síndrome de Phelan-McDermid en tu hija, os tocó el gordo, porque claro, la ventaja, digamos que aparte del palo, me imagino, la ventaja era que la detección temprana evidentemente ayuda, claro, con una terapia de la que tienes que hablarnos, pero de una terapia que también hay que pagarla, y esto también es importante decirlo, ¿no?
Claro, yo comentaba eso de nos había tocado el gordo porque nos dijeron el diagnóstico del día del gordo de Navidad, y un año después de un primer escenario, ¿no?, de una niña que nos decían que probablemente no hablaría, ¿no?, que todos los casos que hay son bastante graves, ¿no? Y de golpe y por hace un año después de esta terapia que tiene tanta evidencia científica, veías que Emma ya te miraba y que Emma decía palabras. Bueno, aquí es donde metería un chiste para no llorar. Que decía palabras, ¿no? A pesar de ser murciana, se le entendía, ¿sabes? Entonces, era... era un poco, ¿no?, el decir, bueno, es una putada que te toque un síndrome, pero dentro de la putada nos ha tocado el gordo, ¿no?, con ella, porque está poquito afectada para lo que podría ser en estos momentos, ¿no? Luego, como puede evolucionar de cualquier forma, y suelen evolucionar de mala forma, pues sabemos que el futuro no es muy, muy bueno, pero a día de hoy es algo maravilloso. Y fue gracias a esto, a tener una atención temprana, rápida, claro, y de calidad. La gente no lo sabe en general, pero el método que más evidencia científica tiene es el método centrado en familia y entornos naturales, y esto se explica de forma muy sencilla. Imaginemos un niño, ¿no?, por ejemplo, que tiene hipotonía y tiene que practicar motricidad fina. Es decir, tú puedes llevarlo al centro de atención temprana a que con juguetes con la terapeuta pues esté dándole a botones de juguetes que hacen sonidito, bla, 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 pero al final es terapia y los niños se cansan, ¿no? Pero también puedes tener este método, que es que los terapeutas vienen a tu casa y entonces ven al niño y observan vuestra rutina diaria, ¿no? Y entonces ve que el niño le gusta mucho Peppa Pig, pero siempre está puesto, no sé, pues música, porque al hermano mayor le gusta la música, ¿no? Pues entonces, si le damos al niño el mando, el niño va a practicar mucho más lo de tocar botones que en el centro, porque ahí va a conseguir algo que él quiere, ¿no? Que el objetivo de poner Peppa Pig, que es lo que él quiere, y al volumen que él quiere, ¿no? Entonces, hacen eso, hacen que tu vida diaria esté enfocada a aprovechar todos los momentos de aprendizaje sin que el niño se dé cuenta. Nosotros con Emma, para fomentar que apareciese el lenguaje, teníamos que hacer que soplase, ¿no? Entonces lo mismo le damos molinillos para soplar, que le dábamos comida a cada cuchara, le enseñamos que tenía que soplar antes. Emma ha soplado el helado. Este es el nivel, ¿no? Quiero decir que ese es el tema, ¿no? Y así los niños no se cansan, y los niños están haciendo 24 horas de terapia sin que se den cuenta, por lo cual desarrollan muchísimo más su potencial.
Pues mira, para que nuestros oyentes sean conscientes de todo lo que estás diciendo, Raquel, tenemos precisamente un corte que ilustra lo que sucedía con Emma al año de que comenzara a recibir esa atención temprana. Como tú decías, hace unos 3 años Emma ya no hablaba, apenas os miraba cuando os dirigíais a ella, pero después de un año de terapia, esto es lo que sucedía con Emma.
Hola, Valencia.
Hola, Teresa.
Hola, Charla TEDx.
Hola, Titi.
¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Y todo esto después de un año, es increíble.
Sí, a mí me parece increíble que podáis reconocer el murciano, ¿sabes? ¿Ves? Yo ya estoy llorando.
Claro.
En radio me permito más llorar porque no se me ve, pero en tele me da mucho corte, así que intento evitarlo.
Bueno, cuando notemos eso, te cambiaremos un poco de tema si podemos, porque tampoco nos gusta que pases mal rato, ¿eh? Te preguntaremos cosas sesudas, como que es la hipotonía, que las he mencionado varias veces. Entiendo que es disminución del tono muscular, pero no sé si es algo general de todo el cuerpo o cómo le afecta.
Pues mira, José Rae, mi chico que es pediatra neonatólogo, lo explica de forma muy sencilla. La hipotonía es los niños que son como blanditos, ¿no? Como que se te escurren entre las manos, ¿no? Como que los brazos se les escurren para abajo. Puedes moverlos, pero como que les cuesta, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengan fuerza, ¿eh? Ojo, cuidado. Yo lo cuento en el libro. Emma me dio un cabezazo en la pandemia. Que me desvió el tabique de la nariz, me dejó toda la nariz amoratada. Yo estaba súper enfadada, no con ella, sino conmigo misma. Yo decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que después de tantos años trabajando de cómica y por la noche, mi nariz se la cargue mi hija un cabezazo y no la coca, ¿no? Quiero decir que este era el nivel, ¿no? Y estuve amoratada un disparate y se me quedó la nariz torcida. Y una amiga mía, masirofacial, que le mando un abrazo desde aquí, en cuanto ya se pudo ir al médico y demás, me intentó arreglar eso porque no necesitaba cirugía, ¿no? Era solo plástico, entonces me rellenó con ácido hialurónico para que fuese estéticamente no se notase, y ahora tengo el doble de nariz que antes.
Tú lo cuentas con mucho humor, pero Raquel, bueno, pero sí que mencionas en el libro que estos niños tienen rasgos físicos identificables, pero sus padres también son bastante identificables por los moratones que llevan muchas veces, porque son niños que de repente descargan mucha fuerza, tienen manos muy grandes, y bueno, pues esto que tú ahora cuentas con tanto humor que sucedió con tu nariz es algo habitual, con lo que también tenéis que vivir los padres, ¿no?
Sí, sí, es algo habitual. De hecho, cuando yo comenté en el grupo de padres y tal, estaba uno, pues a mí me partió el brazo, pues a mí sí que me partió la nariz al final, pues a mí me reventó los labios y un diente y tal, y estaba en plan de, así que no te quejes, que es solamente un tabique de vía banda, no sé qué, yo me cago en la leche. Pero es cierto, y fíjate, lo de las manos grandes y tal, eso fue una forma de divulgar, en plan de cachondeo, de cómo podemos recibir golpes, a lo tonto, tonto divulgar todos los rasgos físicos que tienen los niños para poder reconocerlos, o sea, cuando alguien tenga delante un niño con TEA y sospeche un síndrome. Y creo que el humor es una gran forma de divulgar.
Raquel, perdóname, Esther, quería preguntar también, porque tengo la sensación de que son niños y niñas, no sé si con alta tolerancia al dolor o que no lo expresan bien, y es difícil saber si algo les duele también, ¿no? O si están bien realmente.
Sí, pues fíjate, ahí está el tema. Es que es una mezcla de ambas, ¿vale? Son niños que tienen alta tolerancia al dolor, pero además no lo expresan bien. Por ejemplo, ha ocurrido a chavales, ¿no?, de la asociación darse un golpe, ¿no?, levantarse bien, ¿no?, es tan normal y tal, y los padres cuando van a ponerles el pijama les quitan los calcetines para poner a lo mejor los calcetines de dormir y tal, porque yo no sé allí, pero aquí en Murcia hay calcetines de dormir, o por lo menos en mi casa, y entonces se dan cuenta de que tienen un dedo negro. Se han partido el dedo, el niño no ha hecho nada, pero también ha pasado otras cosas. Y una niña, ¿no?, que de pronto pues cambia el comportamiento un poco y los padres la llevan al hospital porque la niña cambia el comportamiento, no puede hablar, no se comunica, no puede siquiera usar pictogramas, ¿no? Solamente ha cambiado el comportamiento y los médicos lo achacan a algo típico del trastorno del espectro autista, el fenómeno TEMI y los problemas psiquiátricos, ¿no?, que se pueden derivar. Y los padres insisten y al final tiene que llamar Catalina Betancourt, que es la mayor especialista de fenómeno TEMI en Europa, desde París. Ella es investigadora, médico investigadora allí, y entonces tiene que exigirle a los médicos que están tratando a esa niña que la saquen de psiquiatría, donde la tenían atada porque la niña estaba cada vez más nerviosa y tal, y la metan en quirófano y la abran a ver qué hay. Y cuando abrieron, lo que tenía la niña era una torsión de ovarios, que eso duele muchísimo, muchísimo. Pero ella no mostraba dolor, ella mostraba solamente un cambio de conducta, ¿no? Es decir, sí que estaba notando algo. Entonces es bastante difícil, tenemos que llevar mucho cuidado con ellos por eso.
Hay otro punto que destacas en el libro y que es importante, antes lo mencionabas en cierta manera con los chistes, pero supongo que es difícil hablar de todo esto diciendo que no es maravilloso, como se ha dicho muchas veces y lo hemos escuchado, tener un hijo o una hija con necesidades especiales, o reconociendo que los padres os sentís frustrados, cansados o tristes. Esto es algo que tampoco está muy bien visto, ¿no, Raquel?
No está bien visto y además creo que es una barbaridad, porque cuando alguien tiene un crío con una discapacidad, por supuesto tenemos que creerlo mucho, si los queremos muchísimo, si los queremos más aún, ¿no? Pero también hay veces que en un momento dado ese amor se nos olvida porque estamos destrozados, y no quiero decir que no los queramos, quiero decir que estamos hartos, ¿no? Yo siempre he dicho que un niño con hiperactividad, una niña con hiperactividad es una de las cosas más difíciles para unos padres. De hecho, a mí me decía una vez una persona, ¿no?, que tenía un crío con una hipotonía muy, muy grande, que no se podía mover ni sentar solo, ¿no? Que decía que cuando ve a los niños con hiperactividad en el colegio al que ella lleva a su hijo, piensa, menos mal que el mío no es así. O sea, fíjate lo duro que tiene que ser, ¿no?, tener un niño con hiperactividad. Entonces, tenemos derecho a poder decir que estamos cansados, que estamos agotados, que la vida no es como habíamos soñado. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Si de verdad nosotros estuviésemos tan contentos y, como dicen mucho, volvería a repetir, pues a lo mejor entonces deberíamos dejar de tomar ácido fólico, ¿no?, y que no nazcan niños con espina bífida, ¿no?, o casarnos con nuestros primos y que nos nazcan niños con síndrome de Down. Quiero decir, está claro que la discapacidad es algo que tendemos a evitar, y tendemos a evitarla por una sencilla razón, porque cuando yo digo esto no me refiero a las discapacidades leves que puedan tener una vida independiente o semi-independiente el día de mañana, me refiero a las discapacidades graves, las que no te permiten vivir independiente, las que no te permiten desarrollarte como un individuo que pueda tomar sus propias decisiones y poder hacer las cosas por sí mismo, ¿no?, o con una pequeña ayuda. Y eso es muy duro y muy triste, tanto para la persona como para la familia, y tenemos que decirlo más, sobre todo porque cada vez que invisibilizamos eso, no damos la ayuda que la familia necesita para que estén mejor.
Pues Raquel Sastre, ha sido un placer, que a ratos duele como la vida, sobre todo cuando se complica tanto como se te complicó a ti hace 6 años, aunque tiene sus partes hermosas. Recomendamos Risas al punto de sal para quien viva esta situación o para quien quiera aprender más de lo que le rodea, independientemente de que le pase o no, porque aprendiendo se entiende también las realidades de otras personas, o que te sigan en charlas porque lo pasarán bien, aunque a veces duela. Raquel, un beso muy grande, ¿eh? Cuídate mucho.
Un beso enorme.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego. Sueños.